Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas como cada día por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. La Fiscalía General de Israel investigará la compra de submarinos a Alemania. Polémico regalo del ministro de Agricultura israelí al primer ministro ruso. Detenidos en España dos marroquíes que reclutaban para Daesh y estaban dispuestos a atentar. El Tribunal Superior de Andalucía admite el recurso contra la declaración de boicot a Israel de la Diputación de Córdoba. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del asesor jurídico del Gobierno, Abijay Mandelblit, que ordenó al fiscal general del Estado que revise todo el material acumulado sobre las negociaciones para la compra a Alemania de tres submarinos en la sospecha de que se haya cometido alguna irregularidad administrativa. Por el momento, el asesor jurídico no ve sospecha de corrupción o soborno y solo se revisarán los protocolos y la documentación para confirmar si hubo algún conflicto de intereses en las relaciones entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su abogado personal, David Shimron. La revisión, de carácter administrativa, se ordenó después de insistentes llamamientos desde la oposición y en los medios de comunicación ante una posible corrupción a raíz de informaciones de que el abogado representa también al consorcio alemán ThyssenKrupp AG, propietario de unos astilleros a los que Israel quiere comprar tres submarinos. Según informes periodísticos, Netanyahu impulsó personalmente la concesión del contrato a los astilleros alemanes sin la convocatoria de concurso público, algo que la ley permite por razones de seguridad nacional, y en contra de la opinión de los estamentos de defensa que no tienen particular interés en más submarinos.
Sí, recordemos que estos submarinos alemanes pues ya habían llegado una primera tanda de 6 submarinos nuevos de última generación. Bueno, vamos a ver, Israel tiene seguramente cuestiones de seguridad para vigilar, etcétera, pero vamos, las costas de Israel, no sé si de punta a punta son más de 100 kilómetros o 200 kilómetros, pero ya me salgo seguro del mapa. Y para 200 kilómetros, 6 submarinos, yo creo que alcanza incluso para jugar a la batalla naval. Así que esto ya estaba chirriando un poco. Y este nuevo encargo de otros 3 chirrió más hasta que saltó la liebre, como se dice periodísticamente, de que el abogado personal de Netanyahu es también el abogado del sitio a donde se compran estos submarinos. Y no solamente eso, sino que en realidad la gente del Ministerio de Defensa, digamos, del ejército, pues no había estimado que a Israel le faltasen exactamente submarinos. Seguramente tienen en la lista de compra otros proyectos, otras historias que les parecen más interesantes o más urgentes de suplir. Por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, que siempre es algo más acuciante para Israel en estos momentos. Así que bueno, esto está generando un pequeño tsunami político en Israel, y digo pequeño porque todavía no se sabe más que esta coincidencia entre que hay un abogado, que es el abogado personal del primer ministro, y una firma para la cual él también representa, pero no sabemos si tuvo alguna implicación, si hay alguna irregularidad, porque de momento las compras por temas de seguridad sí que las tiene en su mano el propio primer ministro y no tiene que llamar a hacer un concurso por cuestiones de seguridad nacional. Así que esto sumado a la próxima noticia, pues ya, vamos a decir, se suma al clima enrarecido en la coalición de gobierno.
Sí, en un reciente viaje oficial del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, en el que se mostró dispuesto a firmar contratos multimillonarios con la puntera industria agropecuaria de Israel, el ministro de Agricultura, Uri Ariel, le regaló un dron, un pequeño helicóptero fabricado por la empresa española Alpha Unmanned Systems, que los científicos utilizan para observar la evolución de las cosechas. No fue una buena idea, ya que se trata de aparatos no tripulados que pueden desarrollar misiones militares para inteligencia, vigilancia, fijación de objetivos y reconocimiento, y que cuestan cerca de 50.000 euros. El regalo estaba dotado con una cámara de infrarrojos de la compañía estadounidense FLIR, que también fabrica productos para uso militar y civil que requieren autorización del Departamento de Comercio para su exportación. El Ministerio de Agricultura desmintió que el regalo haya implicado un peligro para la seguridad del país y ha precisado que la cámara con lentes térmicas estadounidense había sido desmontada antes de que la embajada rusa recogiera el aparato.
Sí, la verdad que fue más que un caso de posible, como en el caso anterior, que no se sabe si puede ser de corrupción o lo que sea. Esto es de tontería. Vamos a llamar a las cosas como son, porque Medvedev estaba de visita en Israel, los llevan a ver porque están buscando inversiones de los rusos, y los rusos saben que hay temas en los que Israel es mucho más puntero que Rusia, por ejemplo, en tecnología agropecuaria, ¿no? Entonces ya no es el tema, la tecnología agropecuaria ya no pasa por los tractores, que igual seguramente los rusos tienen tractores mucho más potentes, sino por el control de las cosechas, etcétera, etcétera. Esto también se hace mediante satélites, pero también se hace de forma más cercana y más inmediata mediante estos aparatos que justamente son unos drones, unos helicópteros fabricados en España. ¿Vale? Ahora, el ministro Uri Ariel lo lleva de visita a un instituto de investigación agropecuaria donde tienen dos de estos aparatos, dos helicópteros de estos que tienen visión para saber si la cosecha está a punto, cuánto va a tardar, etcétera, etcétera. Y ve que el ministro ve que cuando se lo muestra a Medvedev le resulta muy interesante el tema y que le hace ojitos. Y entonces dice, ¿lo quieres? Venga, te lo regalo, ¿no? Cuando por ley él no está autorizado a regalar, a hacer regalos a visitantes por más de una suma, yo qué sé, de 2.000 o 3.000 euros o lo que sea. Este aparatito cuesta la friolera de 50.000 solamente el helicóptero y después esto venía equipado con un sistema de lentes que encima tiene unos permisos de seguridad que están fabricados por los estadounidenses y está prohibido de vender, por ejemplo, a Rusia, porque Rusia tiene unas sanciones por la invasión de Ucrania. Y entonces, bueno, se ha metido en un conflicto diplomático del re carajo porque, entre otras cosas, no pasaron ni 24 horas que los rusos vinieron a recoger el dron, dijeron muchas gracias y el dron salió volando directo a Moscú desde allí, sin paradas, antes de que se enteren de lo que nos han regalado. Porque, claro, el ministro se escuda en esto va a ser una inversión multimillonaria, que va a beneficiar al país, etcétera, etcétera. Entonces, como que 50.000 dólares o 50.000 euros no es nada. Pero él no es quien para hacer esos regalos. En todo caso, puede decir, llamar a Netanyahu, oye, me parece que le encantaría tener un dron de esto, podemos conseguírselo, se lo podemos regalar. No, él, venga, pago yo. Así que, bueno, están entre los supuestos casos de corrupción y los casos de falta de tacto y de diplomacia de algunos ministros, pues tenemos unos problemas en el gobierno que no tienen nada que ver con el correcto gobierno de un país.
Hablamos ahora de la Policía Nacional Española, que ha detenido en Madrid y Roda de Ter, Barcelona, a dos marroquíes a los que acusa de ser yihadistas plenamente integrados en Daesh, dispuestos a atentar en España y muy activos en Internet, donde hacían proselitismo. Según la investigación, que sigue abierta, ambos detenidos seguían puntualmente las instrucciones del grupo terrorista y cumplimentaban sus manuales de actuación a la perfección empleando Internet y las redes sociales con el fin de radicalizar, captar y, finalmente, reclutar nuevos adeptos a la causa terrorista. Además, divulgaban todo tipo de contenidos radicales y propagandísticos que incluían imágenes de extrema crudeza y actos violentos dirigidos a infundir terror en las sociedades occidentales.
Sí, nuevamente felicitamos a la Policía Nacional por, en general, supongo yo que también a las fuerzas, a los departamentos de inteligencia que se conjuntan en la labor antiterrorista, porque aquí no hay semana donde no hayan detenidos en esta causa. Y me imagino que no es que dicen, bueno, ¿y por qué no detienen a todos juntos? Me imagino, supongo yo, que el tema es que una vez que detienen a uno, si pasan por el interrogatorio, entonces obtienen la información para poder llegar a otros y así sucesivamente. Entonces, es una red y las redes, ya se sabe que no son pirámides simples, sino que son muy intrincadas y a veces, a pesar de que esta gente opera a través de Internet, es muy difícil filtrar su labor y separarla de gente que en un momento dado pueden darle a un me gusta en Facebook o compartir un contenido sin realmente haber sido conscientes de lo que ello implica. Así que bueno, nuestras felicitaciones al Ministerio de Interior, a la Policía Nacional y a los servicios de inteligencia española por seguir en el tajo este del trabajo diario de combatir al terrorismo, especialmente el que está aquí mismo.
Tras el recurso de apelación interpuesto por ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, tras la ausencia obligada de uno de los letrados de la parte demandante en la vista judicial contra una decisión de boicot a Israel de la Diputación Cordobesa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso y revocado el fallo judicial, pidiendo a la Diputación que aporte los antecedentes para completar el expediente y convocar una nueva comparecencia. En febrero, el Pleno de la Diputación había aprobado una moción presentada por los grupos de Izquierda Unida, PSOE y Ganemos a instancias de la plataforma Córdoba con Palestina, con la que la provincia se convertía en un espacio libre del apartheid israelí. Según la misma, la Diputación se reservaba la posibilidad de incluir cláusulas en convenios y contratos que fueran en consonancia con lo aprobado, es decir, con el boicot, desinversión y sanciones a Israel. En marzo, el juez había acordado la inadmisibilidad del recurso, ahora admitido, al tratarse en sus palabras de una actividad administrativa de índole política.
Bueno, vamos a tratar de reconstruir esta noticia porque es un lenguaje judicial un poco difícil de entender. Bueno, en febrero de este año, la Diputación de Córdoba, ahí están representados varios grupos políticos y los grupos de izquierda que son Izquierda Unida, PSOE y Ganemos, que es, participa en la plataforma de Podemos, pues votan por apoyar una proposición de un sitio que se llama Plataforma Córdoba con Palestina para digamos, condenar a la ocupación israelí, y poner en marcha un espacio libre de apartheid israelí a través de el boicot, desinversión y sanciones. Vamos a ver, en general, estas declaraciones pueden quedarse en simplemente una cuestión política. Pero en la misma resolución decía que la Diputación se reservaba la posibilidad de incluir cláusulas en convenios y contratos que fueran en consonancia con lo aprobado, es decir, con este boicot. Y en ese caso, pues no están en disposición de establecer ellos boicot. Ellos pueden decir, nosotros no queremos, según nuestra opinión política, estamos en contra de Israel, pero ellos no pueden promover esto porque eso va en contra de la ley. Y estaban advertidos y están siendo derribadas todas estas mociones una tras otra, en todas las localidades que la han puesto en vigor, porque entre otras cosas, ni un ayuntamiento, ni una comunidad autónoma, ni una diputación, o sea, nada que no sea el gobierno del país, puede decidir boicotear a otro país o aplicar sanciones o lo que sea. Esto es como si me diga, pues los de Móstoles dicen que a partir de ahora no van a admitir ciudadanos ucranianos. Y da igual por qué razón. Da igual la razón. No pueden. Eso va en contra de la Constitución. Primero que ellos no lo pueden hacer. Luego habría que ver si el gobierno podría hacer una cosa así, porque eso va contra los principios fundamentales de la Constitución que hablan de igualdad. Bueno, el tema es que esta declaración era un fiasco y entonces en marzo se puso una demanda inmediatamente y en marzo el juez dijo que no admitía el recurso porque era una actividad administrativa de índole política. O sea, como que eso no tenía ninguna cuestión judicial encima. A lo que resulta que justo en esa comparecencia, pues un abogado de la parte demandante de ACOM no pudo, tuvo una ausencia obligada, o sea, justificada. No pudo asistir a esa inadmisión a trámite. Y eso es lo que ahora ACOM ha conseguido, que sí se admita, que vuelvan a tener, que vuelva a presentar la demanda, el recurso este, para que se hable de ello en el, en un tribunal. Y esto lo ha hecho a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. O sea, ha llegado muy alto, con lo cual pues la Diputación de Córdoba va a tener que dar marcha atrás, como todas las otras diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas que han decidido optar por la misma vía ilegal de declaraciones vacías, pero que son al margen de la ley, y eso no puede ser con cargos electos.
Terminamos aquí las noticias de hoy. Hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Alex.
Bueno,
mira, acordándome de Jordi,
¿sí?,
de tu antecesor en el cargo de conductor del informativo
en Radio Sefarad, sí.
De Radio Sefarad. Le mandamos un besito a Jordi, claro. Y me he acordado de él. Bueno, nos acordamos mucho, ¿no? Pero me he acordado precisamente porque la primera noticia de nuestra agenda cultural, uh-huh, nos habla de un proyecto que a él le entusiasmaba, le parecía muy interesante, el proyecto educativo Benjamín de Sefarad,
ajá,
sobre el patrimonio sefardí, y que, bueno, propicia el intercambio de escolares entre diferentes localidades para conocer, uh-huh, bueno, pues eso, la historia, el legado de los hispanojudíos a través de la figura de Benjamín de Tudela. Y les contamos que más de 130 estudiantes del Instituto Tubalcain de Tarazona y Benjamín de Tudela, en Navarra, han compartido hace muy pocos días una jornada de intercambio para conocer mejor la judería turiasonense. El pasado mes de mayo fueron los alumnos turiasonenses los que visitaron la judería de la capital de la Ribera Navarra, uh-huh, o sea, de Tudela, y ahora ha ocurrido al revés. Vimos la judería y una exposición sobre Benjamín de Tudela y ahora les recibimos nosotros. Esto es lo que ha comentado Josefina Sánchez, que es profesora de Geografía e Historia en el Instituto de Tarazona. El objetivo es que gracias a estos intercambios los estudiantes compartan conocimientos y tomen conciencia de la importancia de conservar el legado patrimonial y en concreto el legado patrimonial judío. La convivencia entre los alumnos sirve para acercarse a la cultura judía y al mundo sefardí, y los escolares de Tudela han sido recibidos en el Instituto de Tarazona, donde han visto tres vídeos explicativos sobre las juderías de ambos, uh-huh, municipios. Se han dividido en grupos para participar en una gincana en la que han buscado seis pistas relacionadas con la cultura judía, y lo hacían mezclando a los alumnos de los diferentes institutos. Así que ha tenido que ser divertidísimo.
Además de pasárselo bien, pues sí, ha conocido un poco la cultura judía, que es de lo que se trata.
Claro. Y al final se reunieron en la Plaza de España, donde fueron recibidos en el ayuntamiento, justo antes de que les ofrecieran una charla sobre cocina sefardí, que ha puesto punto final a este intercambio.
Bueno, pues me parece una muy buena iniciativa para hacer eso, para acercar culturas y para conocer, ¿no? Porque al final es la judería, sobre todo, uh-huh, la judería que está en muchas de las ciudades.
Y que de los
proviene,
propios,
¿no?
Claro.
No simplemente decir, vamos a visitar la judería, ¿por qué hay una judería? ¿Qué significa eso?
Pues sí, que bien. Muchas veces la gente que vive en sitios con un legado judío maravilloso como Tudela o Tarazona desconoce ese legado, ¿no? Así que está muy bien que los más jóvenes, bueno, pues les vayan informando y se vayan haciendo embajadores también de su patrimonio, ¿no?
Uh-huh.
Cambiamos de tema, Alex. Aunque seguimos hablando de hispanojudíos, en este caso es una noticia no muy agradable, porque se han producido destrozos causados por vandalismo en el cementerio judío del Berrocal, en Plasencia. El ayuntamiento ha tenido que suplir estos daños con un total de 2.000 euros. Eso es lo que ha costado al consistorio reparar los destrozos causados. Se produjeron durante el último fin de semana de octubre. Ahora les hablamos de que ya se han solucionado estos destrozos, ya se han solventado. Operarios municipales se encontraron con que los postes que delimitan la zona estaban arrancados del suelo y también las señales explicativas. Además, otras señales y letreros habían aparecido con pintadas y habían quedado completamente ilegibles. Todo está ya de nuevo acondicionado y bueno, desde aquí felicitamos al Ayuntamiento de Plasencia porque haya solucionado estos destrozos y hacemos un llamamiento a que se esté atento a mantener y cuidar estos cementerios que son tan importantes para las comunidades judías y no solo para nosotros, sino también para la gente que...
Para todos, ¿no? Y la convivencia al final.
Lo que hablábamos antes del legado, ¿no? Que es de todos.
Pues sí. Bueno, ¿y ahora qué
pues
tenemos?
Pues ahora terminamos con un libro, Alex. La conjura del esplendor, un anzuelo luminoso para atrapar fundamentalistas delirantes.
Bueno.
Es una novela inspirada en la saga de los descendientes de Yehuda Levi Abulafia. Y es una novela escrita a cuatro manos. Por parte de Isaac Nabón y Meir Magar.
Cuatro manos que no son ambidiestras, ¿no? Entendemos que son cuatro autores.
Es su primera... No, no.
Son dos.
Son dos autores.
Son dos.
Tienen cuatro. Ah, bueno, dices...
Por eso, claro.
Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? O sea, dos autores de este libro que trata de una trama de historia ficción con tintes apocalípticos que sirve de anzuelo para atrapar lo que les decíamos, fundamentalistas delirantes, servicios secretos, académicos y terroristas se convierten en esta novela en piezas del complejo tablero geopolítico del Medio Oriente. El origen de La conjura del esplendor es un artículo que publicó uno de los autores, Meir Magar, en la revista Magen del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Magar hizo allí un recorrido genealógico de la familia del otro coautor de la novela, Isaac Nahum. Ese artículo inspiró una investigación más amplia sobre los judíos expulsados de España en 1492 que sirvió para tejer uno de los ejes narrativos de esta novela. Es una novela dentro de la novela, con una base histórica documentada, confluyen un pasado de persecuciones religiosas y un presente marcado por los delirios de fanáticos que quieren acelerar el fin de los tiempos. Bueno, intentaremos hablar con los autores de La conjura del esplendor para que nos ofrezcan más detalles sobre este libro que nos habla eso, de los descendientes de Yehuda Alevi Abulafia.
Bueno, pues ellos lanzan el anzuelo, a ver si el cebo es atrayente para todos los que estén ávidos de leer novela, y en este caso, este título que nos has traído. Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.